Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. Todos sabemos que el 2 de mayo se eligió como día grande de nuestra comunidad porque coincide la fecha con el levantamiento de los madrileños, un día como hoy, en 1808, contra la ocupación de las tropas francesas lideradas por Napoleón. Como consecuencia de estas revueltas, los soldados franceses tomaron represalias matando a todos los que se habían opuesto a la invasión y participaban en esa rebelión. Durante los días 2 y 3 de mayo fueron fusilados en la montaña de Príncipe Pío más de 400 víctimas.
Me pregunta por qué llevo en mi pecho dos medallas.
Y volviendo a una relativa normalidad, tras dos años de pandemia, la Comunidad de Madrid va a entregar sus galardones a 19 personalidades y entidades a las que se les quiere reconocer, bueno, pues su labor ejemplar durante el último año. Para hablar de ello y de alguna cosita más, vamos a charlar con el portavoz del Gobierno regional, que además es consejero de Educación, Universidades y Ciencia. Enrique Osorio estará con nosotros en unos minutos. Y uno de esos galardones a los que hacía referencia, concretamente una de las encomiendas de número, recae este año en uno de los grandes del periodismo. Luis María Anson también va a ser hoy uno de nuestros invitados, aunque no el único, porque a eso de las 12, puntual, esperamos, como un relojero, sabremos cómo se siente Jesús López Terradas, el relojero de la Puerta del Sol, que va a recibir la Cruz de la Orden del 2 de mayo.
El día 2 de mayo de 1808, nuestro mejor correo, llamado Pedro Serrano, partió de Móstoles portando un importante mensaje. Se trataba de una proclama que instaba a las autoridades de Toledo y Extremadura a que movilizasen milicias para socorrer Madrid.
Bueno, y hablar del 2 de mayo sin pasar por Móstoles sería casi un pecado. Así que nos vamos a acercar hasta allí para que Claudio Pascual, que es el director de la Escuela de Actores Voluntarios de Móstoles, nos cuente cómo se han preparado para esta edición de una fiesta que está declarada, recordemos, de interés turístico nacional. En fin, que como no puede ser de otra manera, estaremos muy pendientes a lo largo de toda la mañana de los actos que se van a celebrar en la Puerta del Sol, pero nos vamos a mantener fieles a dos de las secciones que caracterizan el Buenos Días Madrid cada lunes. Así que Lorena Sánchez llegará con su Ciencia Cierta y Rubén Ruiz con su Planeta R. También nos mantenemos fieles a una de las señas de identidad de los de las 10 del Buenos Días Madrid, que es la rueda de reconocimiento. Empezamos, como siempre, con la efeméride más destacada de este día que nos trae Nieves Ortiz.
Buenas, pues hoy se conmemora el aniversario del nacimiento de un genio. Se llama Leonardo da Vinci. Pintor, inventor, escultor, arquitecto, ingeniero, astrónomo, clasificar al italiano Da Vinci en una sola disciplina es una tarea imposible. Su figura encarna perfectamente al ideal del hombre del Renacimiento y su expresión deriva como sinónimo de polimatía o sabiduría aplicada a diversos campos del arte y de la ciencia. Como inventor dejó trazadas las ideas de lo que luego serían dispositivos y aparatos tan dispares como el paracaídas, el helicóptero o el tanque, aunque a nivel tecnológico de su época hizo imposible que los viera convertidos en realidad. Pero sin duda, su legado más universal está en el campo de la pintura con obras maestras como La Última Cena, La Mona Lisa o La Gioconda convertida en un auténtico icono popular.
Belén Amonaciz, aparte de a todos los madrileños, ¿a quién tenemos que felicitar hoy?
Pues mira, vamos a felicitar en este día de la Comunidad de Madrid al marido de aquella que odiaba a Madrid y España por encima de todos los países y comunidades. Sí, porque olía a ajo, decía ella. Hoy cumpleaños David Beckham. Y por eso se fueron de Madrid, porque lógicamente no les gustaba en exceso. Pero oye, pues ¿qué quieres que te diga? Si me estáis escuchando,
no
en Madrid
nada,
se vive muy bien. Y dos más, dos menos, tampoco lo notamos para tanto.
No.
Que, bueno, si tenemos en cuenta todos los hijos que tienen, no son dos más y dos menos. David Beckham cumple 47 años, los cumple divino, como siempre está él. David Beckham y su mujer, Victoria, la Spice Pija, para aquellos que las conocimos al principio de todos los tiempos, son el matrimonio más rentable del mundo. La friolera de su marca está valorada en más de 500 millones de euros, nada más y nada menos. Una cosa flojita. ¿Qué está haciendo a día de hoy David Beckham? Pues además de publicidad, que sigue haciéndola y es de lo que sacan más dinero, es copropietario de un equipo de fútbol, en este caso el Inter de Miami, porque obviamente ya, teniendo en cuenta los añitos que tiene, lo de jugar al fútbol pasó un poco a otro lado. Aquel que lo primero que hizo vinculado con el fútbol fue ser mascota. Del Manchester United, su equipo, en el que después, obviamente, consiguió sus logros y a partir de ahí ser uno de los jugadores de fútbol más importantes a nivel europeo y a nivel mundial. Que le deseamos mucha felicidad y que, oye, unas papas con ajo están muy ricas. Podéis probarlas para este cumpleaños.
Pues claro que sí. Un alioli.
El alioli, lo
por
más
Dios,
bueno del mundo.
Vamos.
Qué rico, por favor, qué rico.
Como mascota no está mal tener un Beckham. Clara Esteban, hay gente que no celebra su cumpleaños, pero celebra su santo y hay que felicitarles también.
Sí, vamos a felicitar a 1.163 personas en el día. Muchas más. Que
bueno.
Estoy haciendo mal las cuentas porque es que vamos a empezar por San Atanasio, que fue una figura muy importante, es una figura muy importante en la Iglesia copta, ortodoxa, luterana y anglicana, en todas estas religiones, le recuerdan, y fue el obispo de Alejandría y doctor de la Iglesia católica. Nació a finales del siglo III, estudió teología y filosofía, estaba contra el arrianismo. Os recuerdo que eran aquellos que consideraban que Dios Padre está por encima de Jesús y que no son lo mismo, y fue desterrado por ello, por estar contra los arrianos, hasta en 5 ocasiones. Atanasio es un nombre de origen griego que significa inmortal, y hay 1.063 personas en España que llevan este nombre. Y esto de la confusión de los números me viene porque nuestro segundo santo recordado hoy es Santa Zoe. Pero ¿qué pasa? Que Zoe es un nombre que vale para femenino y para masculino. Entonces tenemos por un lado 7.856 Zoe, mujeres, y por otro lado son 100. Así que ya la cuenta así de cabeza no la puedo echar. Que entre los Atanasios y los y las Zoes. Bueno, Santa Zoe de Atalia, en la actual Turquía, estaba esta localidad. Nació y también sus hijos, que eran esclavos, los tres, en tiempos del emperador Adriano. Su propio amo, al descubrir que eran cristianos, les mandó a azotar y luego fueron arrojados a un horno encendido. Así se las gastaban en aquellos tiempos, tanto a Zoe como a sus hijos, que eran Ciriaco y Teódulo, de los que se celebra hoy también su santo, pero no hemos encontrado muchas referencias sobre ellos. Como decíamos, hay 7.856 mujeres, hay 100 hombres que llevan este nombre, aunque hoy es Santa Zoe, ¿eh? A lo mejor tenemos que esperar a San Zoe y tenemos que, de momento, dejar a estos 100 hombres sin felicitar, no lo sé.
En cuarentena.
No sé si hay San Zoe ni siquiera, así que bueno, por si acaso les felicitamos y luego ya, si llega, pues
pero si total, que celebren, ya está.
Que celebren.
Y si luego sale San Zoe, pues que celebren las Zoes.
Las
también,
Zoes, claro,
al mismo
claro,
tiempo.
Sí, sí. Vaya lío.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Y claro, hoy no es difícil adivinar dónde está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Buenos días, Eli. Todo preparado ya en la Puerta del Sol para este día grande de la Comunidad de Madrid. Después de 2 años de pandemia y con actos muy restringidos, la de hoy será una jornada multitudinaria con 800 invitados. La entrega de las medallas y las condecoraciones va a arrancar a las 11 de la mañana y el viernes, tenemos que recordar, la Comunidad de Madrid decidía suspender el acto cívico-militar que se realiza habitualmente en el exterior por las condiciones meteorológicas. Se anuncia lluvia a partir de las 12 del mediodía y también por el avanzado estado de las obras de la remodelación de la Puerta del Sol. Sí que está previsto un acto de homenaje a los héroes del 2 de mayo sobre la placa que les recuerda se va a colocar una corona de laurel. En el exterior también está ya instalada esa alfombra roja para dar la bienvenida a todos los asistentes. Los balcones de la Real Casa de Correos están engalanados con tapices y con el escudo de la Comunidad de Madrid. Y no hay gradas porque el público no va a poder, por lo tanto, presenciar mucho en el exterior, pero sí se ha instalado una tarima para que los medios de comunicación podamos seguir la llegada de todos los invitados. En el interior habrá música y baile, como es habitual. Jesús Carmona, bailador flamenco, Premio Nacional de Danza, será el encargado de poner este punto festivo. Y en esta ocasión también, después de todo lo que hemos contado, se ofrecerá un ágape, un cóctel con vino español para todos los asistentes.
Carlos Honorato, tenemos juego de agudeza visual que echamos mucho de menos el jueguecito,
sí,
el viernes.
Sí.
Estaba yo a la 1:05, no sabía qué hacer.
Es que estaba de viaje. Estaba escuchando, ¿eh? De
viaje. Ahí, ¿dónde era? Perú.
No. Bueno, Perú fui en diferido. En directo iba por Castilla-La Mancha.
Por
y hay que ver el 106 hasta dónde se escucha, ¿eh?
¿Ah, sí?
Casi, casi en Despeñaperros.
Pues a ver si pasamos de Despeñaperros.
No, hombre, no.
Que recorten un poco de Despeñaperros.
No, hombre, no. Pero bien, sí, bien, hombre. Muy bien. Y entonces me dio la idea del reto de hoy.
¿Ah, sí?
Sí, dije, sí, venga, vamos a hacer el reto con esto.
Bueno.
Todos sabemos que hoy es el Día de la Comunidad de Madrid.
Es que si no alguien no lo sabía, ya me he encargado yo hace un rato de recordarlo bien.
Pues hay que decirlo más veces. Es el Día de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Una comunidad que es pequeñita.
Bueno.
Muy pequeñita.
Pero coqueta.
Es como el que tiene un pisito pequeño y lo tiene muy bien decorado.
Sí.
Pues eso es Madrid.
Bien.
Un pisito pequeño, pero muy bien decorado. Pues en extensión no somos muy grandes, pero, en fin, aquí está lo bueno, lo mejor. A ver, el reto de hoy.
Sí.
Mapita de carreteras de la Comunidad de Madrid, que
madre,
pongo ahí, ¿eh?
Mira tú que...
Ya ha dicho algún tuitero que hago trampa. No, no hay trampa en esto.
Vale.
Ya verás. A ver, pongamos de... Este supuesto, como los problemas aquellos que nos ponían cuando éramos pequeños.
Ah, vale.
Si cogemos un vehículo y parte de... No.
¿Cómo se llama el maquinista? Sí, era tremendo aquello. Yo nunca conseguí hacerlo bien. Eso y lo de llenado de piscinas.
Y choca aquí donde... No.
Tremendo.
Esto es, vamos a ver, el kilómetro cero todo el mundo sabe que está en la Puerta del Sol.
Sí, señor.
De todas las carreteras. Sí. Perfecto. Bien. Pues te imaginas que sales con un vehículo desde el kilómetro cero,
sí,
y quieres salir de la Comunidad de Madrid y llegar a Castilla-La Mancha.
Bueno,
¿vale?
Bien, sí.
Tienes varias vías.
Sí.
Yo he elegido 4, hay más, ¿eh? Pero bueno, he elegido 4.
Sí.
¿Por cuál de las carreteras haríamos menos kilómetros? Es decir, nos plantaríamos ya en territorio de
Castilla-La Mancha, más rápido.
En menos kilómetros.
Vale. ¿Y qué posibilidades tenemos?
Vamos a ver. Ir por la A2, por la carretera de Barcelona. Ir por la A4, la de Andalucía, la A42, la de Toledo, o la A5, conocida como carretera de Extremadura, o de Talavera.
Mira, esto es muy hoy es muy complicado.
No.
Hoy te has propuesto ganar.
Hombre,
y ya está.
Me gustaría ganar, pero ya puedo adelantar que creo que voy a perder.
Bueno, pues si queréis... si recogéis el guante que lanza Carlos Honorato...
¿Sí?
Ya sabéis que es muy fácil, entráis en @unosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter,
sí.
Ahí vais a ver el mapa de la Comunidad de Madrid por si hay alguien que no se lo conoce,
bien,
las carreteras y una pregunta, ¿por cuál de estas carreteras haríamos menos kilómetros?
Para
4 posibilidades, A2 por Barcelona, A4 Andalucía, A42 Toledo o A5 Talavera.
Eso es.
Vais votando y a la 1 menos 5 sabremos.
Eso es.
Que nos viene muy bien.
Daremos
cuando,
la solución.
Para cuando yo quiera ir a Castilla-La Mancha, me acordaré de este reto. Lo que pasa es que Castilla-La Mancha es tan grande.
Sí.
Y dice, no voy a Castilla-La Mancha. No, normalmente vas a un sitio de Castilla-La Mancha, pero bueno.
Lo más
bien.
Cerca es o bien la provincia de Toledo o la de Guadalajara. Una de las dos está más cerca.
No, bueno, pues nada, de aquí a un ratito me cuentas lo que van votando los madrileños,
ya
que están,
votando,
de vacaciones.
Ya.
Casi todos.
Bueno,
algunos
no te creas,
no.
¿Eh?
Sí.
Que cuando he venido esta mañana había tráfico, ¿eh?
Pues yo he venido sola, bueno. Por la carretera.
¿No?
Que por la zona de mi casa estaba
todo
el mundo durmiendo.
No todo el mundo iba a trabajar, yo creo.
Bueno, también es verdad, a lo mejor volvían.
Eso es.
De juerga. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Envía con tu una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumba a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
¡Benzema le pega!
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado.
¡Panenka!
¡Karim! Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales. El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tras dos años con restricciones por la pandemia, la sede del Gobierno regional retoma los actos de celebración del 2 de mayo con una relativa normalidad. Así que en un rato, a partir de las 11, se va a entregar distintas condecoraciones a 19 personalidades, instituciones y entidades ejemplares a las que se le quiere reconocer su labor. Bueno, se lo quiere reconocer toda la Comunidad de Madrid, que es lo mismo que decir todos los madrileños. Bueno, para saber un poquito más de cómo se han elegido estos premiados, cómo se van a desarrollar los actos y de paso comentar algunas de las cosas que aparecen hoy muy llamativas en los periódicos, tenemos con nosotros a Enrique Osorio, consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional. Señor Osorio, muy buenos días y feliz 2 de mayo.
Hola, buenos días y feliz 2 de mayo a vosotros y a todos los madrileños.
Le agradezco mucho que esté con nosotros porque, nada, está comenzando ya prácticamente toda esa ceremonia en la que se van a entregar un montón de galardones, como venía siendo habitual en los últimos años, y entre ellas estoy viendo, por ejemplo, que hay dos medallas de oro, tenemos 5 encomiendas de número, 5 medallas de plata. Y luego hay, bueno, tenemos Cruz de la Orden de 2 de Mayo, que se entrega a 4 personas, pero la Gran Cruz, que es, digamos, el galardón más importante, la máxima distinción regional, recae en esta ocasión en tres entidades o en tres personas. Por un lado, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Ceuta Melilla, al filósofo Fernando Savater y luego a los jóvenes de Madrid por la pandemia, en un homenaje a todos esos escolares por su comportamiento. Claro, yo me imagino, consejero, en este caso consejero, que este premio le debe dar más ilusión o un especial orgullo, ¿no? Claro.
Todos me dan mucha ilusión, pero este evidentemente pues muchísima. Y es que yo recuerdo el día que tuve que firmar en mi despacho la orden en la que se decía que los alumnos tenían que ir con mascarilla y yo temblé al firmar aquel papel. Bueno, ahora se hace por formato electrónico, pero sí, de verdad es que estoy recordando ese momento porque pensé que iba a ser imposible, que no iban a resistir con la mascarilla, que se la iban a quitar. Y de verdad que 2 años después el ejemplo ha sido increíble del comportamiento. Cuando voy a los centros me lo dicen los directores, me lo dicen los docentes. El año pasado se reconoció a los niños porque quizá fue lo más chocante.
Sí.
Niños de 7 años, de 6 años con la mascarilla, guardando el orden, pues como que te llama todavía más la impresión, ¿no? Pero ahora este año es ya para los jóvenes estudiantes de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque ellos aquel primer año estuvieron en semipresencialidad, pero el siguiente ya han estado en presencialidad completa y la misma buena sensación, el mismo esfuerzo que hicieron los niños lo han hecho los jóvenes. De verdad que eso ha sido realmente espectacular. Nunca nos pensábamos un comportamiento tan estupendo.
Pues es verdad, porque además en este caso se premia a los jóvenes a partir de tercero de la ESO hasta bachillerato, que son unas edades, consejero, complicadas, ¿no? Muy, muy de rebelarse contra todo. Y en este caso se han portado estupendamente bien. Por cierto, señor Osorio, ¿cómo se deciden estos galardones?
Bueno, pues estos galardones se hacen, todas las consejerías realizan una serie de propuestas. Cada consejería conoce el sector de su actividad, ¿no? Y dentro de su actividad, cada consejería propone a aquellas personas o entidades que consideran que han hecho una labor ejemplar y que por eso se la merecen. Y luego sé que hay una comisión donde está también la presidenta de la Asamblea, donde están representadas todas las consejerías, y ahí ya es donde se toma la decisión final.
Bueno, de ahí que haya, yo creo que representación de todos los sectores de la vida de nuestra comunidad, que es una vida muy intensa, ¿no? Desde el Zoo de Madrid está premiado, hasta el relojero de la Puerta del Sol, pasando por madrileños, que me llama mucho la atención, ¿no? Madrileños que no son de Madrid, que no son nacidos en Madrid. En este caso estamos premiando a un filósofo donostierra, como es Fernando Savater, y a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Ceuta y Melilla, que habrá quien diga, pero hombre, ¿por qué la Comunidad de Madrid premia a estos cuerpos que pillan tan lejos y no premian a otros que sean de nuestra propia comunidad?
Bueno, lo primero de las personas es que aquí todos los que vivimos en Madrid,
¿verdad?,
somos madrileños.
Somos.
Yo que soy de Badajoz, me considero súper madrileño y por tanto Fernando Savater también lo es. Y luego, por ejemplo, la Policía Nacional y la Guardia Civil, esto de Ceuta y Melilla, que protegen la integridad de nuestro territorio, pues ellos son los que están en la frontera, pero desde luego que también nos están protegiendo a nosotros, ¿no? Y ese conjunto de personas y entidades de todos los sectores se consigue de esa manera, que las personas que proponen estas condecoraciones al final, pues conocemos cada uno la parte una parte de la sociedad madrileña.
Bueno, este 2 de mayo va a ser el último en el que Isabel Díaz Ayuso no va a ser la presidenta del Partido Popular en Madrid, porque parece que ya está todo decidido, ¿no, señor Osorio? Próximos días 2021, congreso para elegir a quien va a presidir la Comunidad de Madrid, no, perdón, el partido en la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, porque la presidencia de la comunidad ya la tiene ella, sin ningún problema. Va a ser, como decía el otro, un paseo militar, ¿no?
Bueno, pero ella se lo está tomando muy en serio, como todo en la vida, todo ella se lo toma muy en serio, y no se ha presentado ningún otro candidato. Ella ha conseguido más de 6.000 avales, algo que no tenía precedente, así que eso es así. Pero ella va a recorrer los municipios de Madrid estos días, como si hubiera más candidatas, para presentar sus ideas del partido. Esta mañana he leído en un diario, ¿no?, unas declaraciones contando todas las ideas novedosas que tiene para el partido, que se ha reducido, que sean personas que salgan a la calle, que no sea un club de amigos, sino gente que esté trabajando, ¿no?, para conseguir ideas en favor de los madrileños. Me han gustado, de la verdad, muchísimo las declaraciones que ha hecho, que resumen lo que es la idea que ella tiene de lo que debe ser el Partido Popular de Madrid.
Además lo va a hacer esto que nos está contando, señor Osorio, el de ir visitando diferentes rincones de nuestra comunidad. Lo va a hacer, yo creo, que con mucha seguridad y pisando muy fuerte. Hoy hay por lo menos dos periódicos que, como viene siendo tradicional, publican el 2 de mayo encuestas sobre intención de voto en nuestra comunidad. También lo hacen en la ciudad, pero en este caso también en la comunidad. Y parece que Isabel Díaz Ayuso no solamente no se desgasta, es que a medida que va pasando el tiempo se fortalece.
Pues sí, la verdad es que también he visto esas encuestas y me han llenado también de satisfacción. Me alegro mucho porque ella realiza un trabajo realmente encomiable, permanente, de las 24 horas del día pensando en los madrileños. Es la clave de su éxito. Y luego porque tiene las ideas muy claras, las expone con sencillez, como uno más, ¿no? Yo eso lo detecto. El otro día en uno de los periódicos habla de eso. Fuimos a una empresa que se distingue mucho por la innovación y la tecnología en productos de alimentación, y todos los empleados de la empresa querían estar con ella, querían verla, querían hacerse una foto. Cuando tenemos un acto en una universidad, desde que llegamos a la puerta de la universidad hasta que llegamos al aula donde se celebra el acto, son cientos y cientos de fotografías, ¿no? Yo creo que los madrileños, que les gustan las personas valientes, y hoy estamos en un día 2 de mayo, pues percibieron durante la pandemia que en los momentos difíciles es donde se conoce a las personas, que Isabel Díaz Ayuso era una mujer valiente, que no se arredraba ante nada y que tomó decisiones arriesgadas y valientes y tuvieron éxito, ¿no? Y yo creo que eso los madrileños ha calado mucho en ellos, ha calado en los jóvenes, que era un caladero de votos donde el Partido Popular, pues desgraciadamente quizá pues no tenía muchas opciones antes, y sin embargo hacia ella muestran un enorme cariño y despierta mucho interés.
Sí, es verdad que es una mujer que ha sabido plantar cara, uno les gustará más o les gustará menos a los problemas que se le van presentando. Usted también, como consejero de Educación, hombre, ha tenido que poner pie en pared en algunas cuestiones. Estoy hablando, por ejemplo, de la aprobación de los últimos decretos por parte del Gobierno central, que tienen que ver con eso, precisamente, ¿no? Con el currículum y con la educación de nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que han decidido ustedes, por fin, para que le quede claro a todos los madrileños?
Pues, desgraciadamente, nosotros, ante una ley orgánica de educación y unos decretos de desarrollo que lo que pretenden, lejos de mejorar la calidad de la educación, es bajarla, y que lo está haciendo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del esfuerzo y el mérito, planteando una especie de aprobado general, desde el punto de vista de la libertad de elección de las familias, atacando a la concertada, atacando a la educación especial. Y ahora, con los decretos estos del currículo, hoy mismo también aparece en la prensa un manifiesto de 30 intelectuales que dicen lo mismo que decimos nosotros, que hay que tener conocimientos, que hay que tener esfuerzo y hay que apremiar el mérito. Lo dicen ellos, es lo mismo que decimos nosotros. Todos sabemos que aquello que hayamos conseguido en la vida mejor es aquello que nos ha reportado un esfuerzo. Todos sabemos que si no tenemos primero conocimientos, no podemos ser competentes, que es lo que va lanzando el ministerio, va lanzando, no, vais a ser competentes, pero es que antes de ser competente en cualquier materia de la vida, tienes que tener conocimientos para luego tener esa competencia, ¿no? Entonces, en los decretos de los currículos, lo que estamos haciendo es complementando en ese 40% que nos corresponde a nosotros, pues todo lo que pensamos que el Gobierno de la Nación se ha dejado en el tintero. El Gobierno lo que ha hecho es, ha llenado los currículos de ideología de todos los mantras de la izquierda, y nosotros lo que queremos es que se vaya la ideología de las aulas. En las aulas se va a aprender, no se va a que le adoctrinen a uno. y por tanto eso es lo que estamos intentando con nuestros currículos.
Bueno, ahora estamos todos muy preocupados con la guerra de Ucrania, estamos recibiendo a muchos ciudadanos ucranianos, según las cifras que tengo yo aquí delante, la Comunidad de Madrid ya ha prestado asistencia a más de 9.000 refugiados en los primeros 40 días de la oficina del Cendal. Hombre, no sabemos si todos se van a quedar en la Comunidad de Madrid, seguirán llegando además, pero muchos de ellos traen niños en edad escolar. Desde la Consejería de Educación, ¿han pensado ustedes, no sé si algún tipo de plan especial o de plan de refuerzo para esos niños ucranianos que vienen a España, para empezar, sin saber español?
Sí, esa es la principal barrera que hay, el problema del idioma. Entonces, lo que estamos haciendo es que nosotros teníamos desde hace años lo que se llaman aulas de enlace, que son las que se utilizan cuando hay alumnos que no saben hablar español, ¿no? En estos momentos teníamos 50, antiguamente había más porque había muchos más inmigrantes, ahora hay menos y por tanto no hacían falta, y hemos creado 50 más para atender a estos alumnos ucranianos. Por otra parte, cuando saben inglés, intentamos escolarizarlos en centros bilingües para que sea más fácil, ¿no?, la comprensión de las clases. Además, hemos reforzado el contrato que tenemos de intérpretes para solucionar problemas a los profesores también y a las familias en materia de documentos. Y para los mayores, a los alumnos de bachillerato, estamos utilizando la escuela, los centros de educación de personas adultas, los CEPAS, para que aprendan ahí el español. Una vez superada la barrera del idioma, que también en las visitas que hago a los centros me dicen que sorprendentemente aprenden a una enorme velocidad para digamos, envidia de nosotros, sí, los españoles, que los idiomas suelen ser una barrera, pues ya se van a integrar normalmente en el sistema educativo. Fui a ver a unos alumnos precisamente de un aula de enlace, yo creo que fue el viernes, y les pregunté a unas chicas ya de eso, ¿pero queréis volver a Ucrania? Y me dijeron, no. Y yo dije, bueno, mira, nosotros lo que queremos es que se resuelva el problema de Ucrania y luego si vosotras queréis quedaros o iros, pues ya es lo que queráis vosotras. Nosotros encantados de teneros aquí.
Bueno, volviendo un poco a los... Es que yo me enrollo, consejero, claro, me pongo a hablar de cuestiones también que tienen que ver con su consejería o con el gobierno regional, pero volviendo un poco a los actos de hoy. ¿Se recupera absolutamente la normalidad? Lo digo porque creo que hay un cierto repunte en los casos de COVID.
Sí, hay repunte, pero afortunadamente no está incidiendo en los hospitales, en las personas que están ingresadas en planta y tampoco en las personas que están ingresadas en UCI. En todo caso, bajo ningún concepto nos debemos confiar, tenemos que estar muy pendientes, pero afortunadamente ese repunte no incide en planta y no incide en las UCIs porque el actual COVID es mucho más benigno en sus síntomas que los anteriores.
Bueno, de todos los galardones que se van a entregar hoy, hombre, no le voy a preguntar cuál es su preferido, ya hemos dicho que, hombre, el hecho de que se le entregue uno de los galardones a los escolares madrileños siempre es importante, pero luego tenemos astronautas, filósofos, deportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, relojeros, cocineros, periodistas y cantantes. ¿Es usted muy de Hombre G? ¿O fue en su día muy de Hombre G?
Yo soy más de Moza, pero bueno.
Ah,
pero
bueno, claro. Nos pilla un poco lejos Moza.
A Hombre G. Sí, ya, estamos en el segundo centenario.
Nos pilla un poquillo lejos. Bueno, pues, don Enrique Osorio, que ha sido un placer tenerle con nosotros, que le vuelvo a agradecer mucho que nos esté atendiendo, porque tienen ustedes una mañana muy ajetreada, pero muy emocionante también, porque vamos a reconocer todos los madrileños la labor de otros madrileños, que ha sido absolutamente ejemplar, y siempre pues nos da mucho orgullo ver que hay tanto madrileño ejemplar en nuestra comunidad. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, feliz día del 2 de mayo y a disfrutarlo.
Pues muchas gracias, Eli, lo has definido muy bien, es una jornada muy ajetreada pero muy emocionante, no se puede decir mejor.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós, muchas gracias.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los
los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La Ñ, yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Y ahora mismo los de las 10 del Buenos Días Madrid nos vamos hasta la Puerta del Sol porque Gloria Talavera está con uno de los protagonistas de esta mañana. Gloria.
Sí, Eli, ya te lo decía yo antes que Jesús Carmona, bailaor, Premio Nacional de Danza, va a ser el encargado también de poner aquí el punto festivo, ¿no? Me imagino que todo un honor para él, Jesús, en este entorno tan maravilloso. Hemos estado contigo en estas pruebas de sonido, aquí todo suena a la perfección.
Sí, la verdad es que es un gusto y es un placer que te inviten a mostrar tu arte, a mostrar tu forma de entender la danza y el flamenco en este caso, en un evento como este, que es tan bonito, que es tan importante y que encima está rodeado de tantas personalidades.
800 personas, casi como estuvieras en un teatro.
Sí, totalmente, la verdad que sí, que los nervios son los mismos y las ganas son exactamente iguales.
Ahí está el tablao flamenco y te van a acompañar a la guitarra alguno de los músicos también. ¿Quién va a estar sobre el escenario?
Sí, bueno, con mis músicos habituales. Vamos, voy a estar con Dani Jurado haciendo una zambra que está creada especialmente para este momento, para este día. Y después la segunda actuación voy a estar con Manu Masaedo con un extracto de mi último espectáculo Baile de Bestias, que está nominado en los premios Max como mejor espectáculo, mejor música y mejor intérprete masculino.
Qué bonito que el flamenco, ¿no?, sea también el protagonista, decíamos, en este día 2 de mayo, después de tantos meses de pandemia con actos muy restringidos.
Efectivamente, yo creo que ha sido un acierto elegir que un arte que es de nuestro pueblo, que es de nuestra cultura, esté representado aquí en este evento tan importante y después de lo mal que lo ha pasado a nuestra comunidad.
Antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de charlar contigo en el Corral de la Morería con el espectáculo que llevaste hasta allí. ¿Cómo lo habéis pasado durante estos también años largos, ¿no? ¿Y en qué estás ahora? Cuéntanos.
Bueno, yo la verdad es que soy muy afortunado porque yo desde que salí de pandemia he estado involucrado en diferentes proyectos y eso no me ha dejado parar. Yo ahora mismo acabo de terminar una pieza para Ballet Nacional de España, estoy como coreógrafo en el nuevo musical de Nacho Cano, Malinche. Y luego estoy de gira tanto con mi espectáculo El Salto como con mi último espectáculo Baile de Bestias. Entonces estoy, la verdad, que hasta arriba, muy feliz, por supuesto, siendo muy consciente de la situación que ha pasado en nuestra comunidad, que aunque a mí en este caso no he sido tan afectado, tengo muchísima gente a mi alrededor que lo han pasado y lo siguen pasando muy mal porque... la situación en la cultura siempre ha sido muy difícil, la situación en la danza siempre ha sido bastante precaria y en estos momentos la verdad es que está siendo muy difícil, aunque eventos como este y oportunidades como esta hacen que tengamos un poquito más de pundonor todos y que nos sintamos orgullosos de lo que somos.
Jesús Carmona, que lo disfrutes, ¿vale? Todo ese escenario en unos minutos para ti.
Muchísimas gracias.
Eli, pues como decíamos, será el encargado de poner el punto festivo a este 2 de mayo.
Perfecto, Gloria, muchas gracias. Enseguida volvemos contigo. Bueno, pues entre esas medallas, esos premios, esas encomiendas que hoy entrega el Gobierno de la Comunidad de Madrid con motivo de este día que estamos celebrando, el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo, hay una encomienda que va dirigida a una persona. En fin, no voy a leer su biografía porque no habría programa suficiente y además es que no hace falta, porque de quien estoy hablando es de Luis María Ansón. Luis María, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Y enhorabuena además por esta encomienda, que me imagino que recibirás con muchísima ilusión, porque uno puede haber recibido muchos premios a lo largo de su vida, pero siempre que recibe un reconocimiento, por lo menos a mí me pasa, sigue teniendo esa misma emoción y esa misma ilusión, ¿no?
Por supuesto, es una distinción que me ilusiona mucho, sobre todo porque es que yo soy madrileño, nací en Madrid, en la calle Marqués del Riscal, esquina Fortuny, así que madrileño de Chamberí de pura cepa, y he vivido, vamos, salvo mis exilios y las corresponsalías, pero nunca he dejado de residir en Madrid, así que bueno, pues me llena de satisfacción el que ya con la edad que tengo haya pensado alguien en mí y me hayan hecho esta distinción. Muchísimas gracias.
Madrileño de nacimiento y periodista también de nacimiento, porque tú ya prácticamente, Luis María, naciste siendo periodista. ¿A tu madre no se eligieron? ¿Ha tenido usted un niño o ha tenido usted ya un señor periodista?
Pues sí, empecé escribiendo a los... No había cumplido los 13 años cuando Fíjate. Empecé a escribir en la revista del Colegio El Pilar. ¿Sí? Uh-huh. Así que efectivamente...
Tantos años, tanto trabajo, tanta historia que has vivido, porque te has convertido, pues eso, en un testigo de, yo creo que las cosas más importantes que nos han pasado en nuestro país, te iba a decir en el último siglo, pues prácticamente, porque lo que no conociste tú de primera persona, lo conociste de primera mano por tus padres, por el ambiente en el que te rodeaba, ¿no?
Sí, sabes, mi generación ha tenido mucha suerte y yo estoy muy agradecido, sobre todo desde el punto de vista periodístico, al hecho de que yo nací pues un año antes de que terminara la Guerra Civil Española, la Guerra Incivil, como la llamo yo.
Sí.
Luego vivimos la Guerra Mundial, luego toda la Guerra Fría y después, pues claro, la transformación de un mundo que antes de la Guerra Mundial era un mundo basado en los imperios y que después de la Guerra Mundial... La verdad es que esos imperios se fueron deshaciendo y se estableció un sistema de democracia pluralista plena, que es lo que hoy es, lo que hoy se considera como políticamente correcto.
Fíjate, Luis María, has vivido cosas increíbles desde ese primer minuto de la posguerra prácticamente hasta una epidemia de COVID, que por cierto, te impidió venir a promocionar aquí tu último libro, porque justamente cuando teníamos esa cita, que me hacía mucha ilusión porque hace ya unos cuantos años que nos conocemos, pero hace tiempo que no nos vemos, estabas precisamente con el COVID encima. ¿Cómo estás?
Pues sí, como tantos españoles, efectivamente. Yo cogí el COVID en el peor momento, cuando la enfermedad se había hecho muy grave y nunca tuve sensación de que me iba a morir, pero por lo visto lo pasé muy mal y me ha dejado algunas secuelas. Pero, en fin, no hay que quejarse demasiado cuando ha habido tanta gente que ha muerto y tanta gente que ha padecido las consecuencias de esta pandemia. Yo he tenido la suerte de salir de ella y, por lo tanto, pues me encuentro entre los que han sido privilegiados por la vida.
Bueno, volviendo un poco a esta encomienda que recibes hoy, ¿quién te lo anunció? ¿Cómo te enteraste? Quiero decir, ¿quién te levantó el teléfono? Seguramente te llamó y te dijo, Luis María, que es que has sido galardonado, hemos decidido que una de las encomiendas que se entregan hoy es tuya.
Yo creo que fue la propia Isabel Díaz Ayuso en una... recepción en el Palacio Real, la que me habló, y luego me llamó mi buen amigo y extraordinario político Miguel Ángel Rodríguez para confirmarlo. Así es como se produjo.
Bueno, y ahí estás tú preparado. No sé si eres de los que tienen expuestos los premios que has recibido a lo largo de tu carrera, para lo cual necesitarás seguramente un pabellón, como el de España en la Expo.
Pues no los tengo reunidos así, ¿sabes? Yo creo... Hay que estar agradecidísimo cuando se recibe una distinción o un premio literario, pero los premios son los sonajeros del escritor, suenan durante unos días y después lo único que cuenta de verdad en nuestra vida, en nuestra profesión, es el trabajo nuestro de cada día, eso es lo que cuenta.
Bueno, entre otras muchas cosas que has hecho a lo largo de tu carrera, tú siempre has seguido con muchísima atención, razones que conoce... prácticamente todo el mundo, porque todo el mundo sabe un poco tu vida y Milagros, muy pendiente de la institución de la monarquía. Fíjate, en estos momentos estamos en ese impasse de ver si el rey emérito vuelve, no vuelve, cómo se le recibe, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Luis María?
Bueno, yo lo estoy contemplando, como es lógico, con mucha serenidad, porque la gente que es antimonárquica tiene derecho a serlo y ha montado un gran tinglao de escándalo en torno al rey padre, que habrá hecho unas cosas bien y otras mal, como todo el mundo, pero en fin, el conjunto de su acción en la vida pública ha sido abrumadoramente positivo. Nos contribuyó de una manera clara, cuando tenía todos los poderes del Estado, a que se trasvasara la dictadura de 40 años del franquismo a un sistema de democracia pluralista plena. Y después de eso, los historiadores más importantes, no solo los españoles, sino de una manera muy especial los europeos y los americanos, consideran que el reinado de don Juan Carlos es uno de los cuatro grandes de la historia de España, junto al de Carlos I, al de Felipe II y al de Carlos III. Es uno de los cuatro grandes reinados de la historia de España, y a mí me entristece enormemente pues comprobar una vez más lo que supone el desagradecimiento de gentes que han sido especialmente favorecidas por el sistema de la monarquía de todos, que don Juan Carlos, siguiendo en fin lo que don Juan había defendido siempre en el exilio, pues estableció en España. Son cosas que ocurren en la vida política, y dentro de 200 años don Juan Carlos pues estará considerado como uno de los grandes reyes de la historia de España. Y la monarquía en estos momentos española es como las grandes monarquías del mundo democrático. No hay que olvidar, Eli, que entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías parlamentarias, las monarquías democráticas. Es el caso de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Bélgica, de Holanda, de Luxemburgo, de Inglaterra, de España, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, en fin. Es un hecho objetivo que es innegable. Yo nunca rechazo a las grandes repúblicas. A mí me parece, por ejemplo, que en Europa hay algunas repúblicas que son admirables, como puede ser la Suiza o la finlandesa. Aún más te voy a decir, si a mí me preguntan qué prefiero, la República de Finlandia o la monarquía de Arabia Saudí, pues naturalmente que prefiero la República de Finlandia. Ahora, si yo te pregunto a ti qué prefieres, la monarquía danesa o la República de Pinochet o la República de Corea del Norte, pues seguramente me contestarás que la monarquía danesa. Lo importante en las formas de gobierno es el contenido y el reconocimiento de que en el siglo XXI la soberanía nacional reside en el pueblo, que a través de la voluntad general libremente expresada es el que hace las leyes. Las monarquías que aceptan eso y las repúblicas que aceptan ese principio, pues son unos regímenes en líneas generales admirables. Por razones de tradición, de historia, de circunstancias, puedes preferir una monarquía parlamentaria a una república parlamentaria, pero lo que no se puede hacer es rechazar ni ofender a un sistema ni al otro.
Y desde luego lo que no se puede hacer es cambiar la historia, como muy bien sabemos. Luis María, tú que has conocido muy bien a don Juan Carlos, pero también conociste, vamos, a la perfección a don Juan de Borbón. De hecho, fuiste miembro del Consejo Privado, de su Consejo Privado.
Sí, soy el único que queda vivo ya de los 72.
Fíjate tú, madre mía.
El Consejo Privado de don Juan, soy el único que queda vivo, Dios mío.
¿Don Juan estaría orgulloso de cómo lo está haciendo el rey Felipe?
Pero no tengo la menor duda. Don Juan creía que la monarquía tenía que ser una plataforma neutral sobre la que se resolvieran los problemas que tiene la nación. Yo creo que don Felipe, muy probablemente con grave padecimiento personal, pues en lugar de embestir la muleta que él había tendido con relación al escándalo organizado en torno a su padre, porque si llega a embestir esa muleta hubiera metido a la monarquía en el debate y la monarquía hubiera perdido ese factor de neutralidad que hace que sea especialmente útil hoy en la vida española. Yo creo que don Juan era un monárquico de verdad, ¿no? En fin, tenía un concepto profundo de lo que es la monarquía. Por eso estuvo frente a Franco y jamás aceptó ninguna de las imposiciones de Franco. No nos olvidemos que cuando don Juan Carlos se convierte en rey, ni don Juan asiste al nombramiento, ni doña María, su madre, asiste al nombramiento, ni doña Pilar y doña Margarita, sus dos hermanas, asisten al nombramiento, porque estaban al lado de la posición que defendía don Juan, que era una monarquía al servicio del pueblo español y una monarquía de todos. Bueno, luego don Juan Carlos afortunadamente se sumó a la posición de su padre, muy influido, no exactamente por el padre, ¿sabes?, muy influido por Torcuato Fernández Miranda, y ha construido pues una de las monarquías que se encuentran entre los países mejores del mundo. y eso yo creo que exige un reconocimiento evidente. Don Juan tuvo una vida terrible y, y a tragedias que parecían de Esquilo, de tragedia griega, pero no nos olvidemos que fue el telón de fondo de la dictadura de Franco durante casi 40 años, que Franco en 1943 ofreció a Don Juan convertirle en príncipe de España, en darle en un palacio, en colocarle un presupuesto general del Estado para él, de casa civil, casa militar, etcétera, en una carta manuscrita con, no sé, 16 o 18 folios, y que Don Juan contestó diciendo que no y que no aceptaba nada. Eso fue en 1943. Y eso pues ha presidido la vida de Don Juan de una manera que seguramente a nuestros oyentes les interesa saber cómo llegó Don Juan a Estoril. Don Juan vivía en Suiza muy felizmente, pero tenía el ataque permanente del régimen dictatorial, llamándole rojo y llamándole masón, que no es que eso hoy sea una cosa negativa. En aquella época para España era lo peor que se podía decir. Y entonces decidió irse a vivir a Portugal, donde estaba Salazar, que era también un dictador, pero un dictador aliadófilo, pero que Franco no podía, por lo tanto, hacer esas acusaciones, por lo menos no hacerlas de forma gratuita. Y cuando llega a Lisboa, fue a recibirle el embajador de España, que era el hermano de Franco, Nicolás Franco, y que todo el entorno de Franco llamaba siempre a Don Juan el rey, le hacía tratamiento de majestad, empezando por doña Carmen, por la mujer. El único que no le daba tratamiento de majestad era Franco, pero todos los ministros y todos los altos cargos se lo daban. Y el embajador, pues, le fue a recibir con toda clase de frases obsequiosas, y Don Juan dijo, bueno, como vengo a quedarme a mí, traigo mucho equipaje, no me va a caber en el coche y tal, y el embajador le dijo, no se preocupe vuestra majestad, porque aquí tiene el coche, aquí tiene un coche que tal, que era un Packard de esos enormes. Y fíjate, don Juan le dijo, pero embajador, este es tu coche, ¿no? Y le dijo, no, es el coche que el gobierno pone a disposición de vuestra majestad. Y entonces don Juan se volvió hacia su secretario, hacia Ramón Padilla, y le dijo, Padilla, pídeme un taxi. Y así entró en Estoril, ¿sabes?
Pues muchísimas gracias, Luis María. Enhorabuena por esa encomienda que recibes hoy. De parte de todos los madrileños en el día de nuestra comunidad, que la disfrutes con mucha salud y con mucha felicidad. Y lo dicho, te espero cualquier día de estos por aquí para charlar de lo divino y de lo humano, que de todo sabes, iba a decir un poco, no, sabes un mucho. Luis María Anson. Un placer, nada, como siempre.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y de una manera muy especial a ti, Eli. Muchas gracias.
Un beso. Hasta luego. Pues en nada, en minuto y medio comienza la entrega de galardones en la Puerta del Sol. En nada, también llegan los servicios informativos, pero podemos echar un vistazo a nuestro juego de agudeza visual.
Se han picado, ¿eh?
Ah, bien,
están
bien,
ahí
bien, bien.
Con una pelea.
Recordemos que hay que buscar la carretera más corta para llegar desde la Puerta del Sol a Castilla-La Mancha.
Eso es.
Y hay cuatro posibilidades:
la de Barcelona, la de Andalucía, la de Toledo o la de Talavera. Es decir, A2, A4, A42 o A5.
¿Y qué han dicho los oyentes hasta este momento?
Por abajo están la A2 y la A5 empatadas con el 18% cada uno de los votos. Bien, y se están peleando. La peleita de hoy será entre la A4, la de Andalucía, 27%, y está en cabeza la carretera de Toledo, la A42, con el 36%.
Bueno, hay mucho juego por delante. Si queréis participar, ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observéis el mapa, por
podéis
si os
medir,
sirve de algo.
Podéis medir, venga, aunque ya hay curvas.
Vamos a medir, lo que nos faltaba ya. Sacamos la cuenta, si queremos, decidimos por cuál de las cuatro carreteras que nos propone hoy Carlos llegamos antes a Castilla-La Mancha. Desde la Puerta del Sol.
Eso es, kilómetro cero.
Votamos y a la 1:05
la solución.
Sabremos cuál es la respuesta
eso
correcta.
Es.
Todavía tienes un ratito por delante, así que
venga.
Cuando tú lo veas, te vuelves a pasar por
a
aquí.
A jugarse el café, venga.
Hasta ahora, Carlos. Llegan las noticias. Enseguida volvemos.